Estudios de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. El primer espacio de hoy está dedicado a geografía descriptiva. El mundo desarrollado y sus características generales es el tema que les ofrecemos hoy.
En Revista de Geografía e Historia nos acompañan esta tarde María Victoria Azcárate y José Sánchez, profesores de la asignatura Geografía Descriptiva de segundo curso de la Facultad de Geografía e Historia. Buenas tardes y bienvenidos a los dos.
Buenas tardes.
Bueno, comencemos por lo más básico casi. ¿Qué se puede o qué debemos entender por geografía descriptiva?
José Sánchez. El nombre de geografía descriptiva procede desde hace ya muchos años, desde los viejos planes de estudio, y se daba aquella geografía que se estudiaba donde cada capítulo era un país y respondía a la descripción de los fenómenos naturales y los fenómenos humanos, pero de una forma muy expositiva y muy lineal. Hoy lo que se llama o lo que llamamos geografía descriptiva todavía no responde ya ni a los contenidos ni a la orientación que queremos dar a la geografía en el momento actual. Hoy se suele llamar a esta geografía geografía regional del mundo. A nosotros nos gusta llamarla también geografía de grandes espacios. Este título creo que responde con mayor propiedad a lo que queremos que sea esta asignatura. Pretendemos que no sea una simple descripción lineal y pormenorizada de los fenómenos naturales y humanos, sino que haya un esquema más comprensivo de la realidad del mundo actual.
María Victoria Azcárate, ¿cómo está estructurado el programa de la asignatura? ¿Cuáles son los grandes apartados de vuestro programa?
El programa de la asignatura está dividido en dos grandes apartados. En una primera parte se estudia el mundo desarrollado, que corresponde a la primera prueba personal. Y en una segunda parte se estudia el mundo desarrollado o en vías de desarrollo, tercer mundo, con una serie de temas que se estudian ya para la segunda prueba personal y que más adelante comentaremos.
¿Y cómo han repercutido los cambios de la geografía en los contenidos de vuestra asignatura?
La geografía ha experimentado una importante evolución, ha adoptado nuevos conceptos, nuevos enfoques y también nuevos métodos, pero ante todo se esfuerza por participar junto a otras ciencias sociales en la elaboración de una imagen comprensible del mundo en que estamos viviendo. O sea, la geografía lo que pretende es analizar todas las características y todos los factores de la organización de ese espacio en el que vivimos. Y nuestra asignatura lo hace desde una perspectiva regional, incorporando en sus contenidos y en sus planteamientos fenómenos tan importantes como pueden ser los cambios económicos y los políticos del mundo actual, el proceso de descolonización y el surgimiento del llamado tercer mundo, el fuerte proceso de urbanización y también la crisis del mundo rural, la interdependencia de las economías nacionales, las distintas agrupaciones que tienen numerosos países en organizaciones económicas, como pueden ser pues la Unión Europea, la Comunidad de Estados Independientes, el Mercosur. Y todo ello unido a una sucesión de puntos de vista, de orientaciones, de centros de interés y de teorías interpretativas que la geografía ha ido poco a poco incorporando en un proceso de un tipo acumulativo que es lo que le ha hecho que sea más variada y mucho más rica en planteamientos y en distintas formas de análisis. Así, por ejemplo, pues este estudio de geografía regional, este estudio regional es una de las tradiciones de mayor continuidad en la geografía y se ha ido adaptando poco a poco a las nuevas circunstancias, tanto en su temática y en su enfoque como en su método y también en sus técnicas de trabajo.
Entonces, el concepto de región que vosotros utilizáis no es exactamente el mismo que el de la geografía tradicional.
Claro, efectivamente, este es quizá la clave para entender los cambios que se han producido en la presentación y en el planteamiento del programa. Tradicionalmente, la región suponía un concepto bastante estático, ya que en ella el peso del legado histórico era muy fuerte, así como la gran importancia que se daba a los diversos hechos naturales, como el relieve, el clima, la vegetación, la red hidrográfica. Estos estudios tradicionales de la región estaban muy bien adaptados para estudiar las relaciones hombre-medio, teniendo en cuenta que los cambios que se producían en el mundo rural tradicional eran muy lentos. Hoy, este concepto estático ha dejado de tener importancia porque el mundo ha cambiado y los cambios rapidísimos que se han producido en las sociedades recientes ha hecho que el propio concepto de región haya necesitado también un planteamiento distinto. Por ejemplo, la economía moderna es la que rige hoy el mundo y está dominada por los centros metropolitanos. Estos centros metropolitanos son los que ejercen la función rectora sobre un área de influencia más o menos extensa. El espacio regional ya no depende tanto del medio físico, del relieve o de las características de la adaptación del hombre al medio, por ejemplo, climático, sino que es más bien un espacio funcional con relaciones de dependencia donde los componentes, unos rectores y otros más dependientes, están sometidos a una gran variabilidad y a unos cambios muchas veces muy rápidos. Por lo tanto, ese sentido estático que hemos visto que tenía el concepto de la región tradicional, hoy ha cambiado por un sentido mucho más dinámico de la misma. A la vez, el concepto de región dinámico incluye y necesita también un carácter mucho más integrador, con lo cual lo que ha sido la síntesis regional ha cambiado para que se pase de una exposición lineal y estereotipada a un planteamiento donde hay una jerarquía de elementos y donde la exposición parte de unos centros rectores para comprender las relaciones de dependencia del resto del territorio.
Bueno, y teniendo en cuenta todos estos planteamientos, María Victoria Azcárate, ¿qué criterios habéis seguido para estructurar el programa de esta asignatura de Geografía Descriptiva?
Bueno, hoy se están extendiendo las preocupaciones por la región y muchas ciencias pues ya lo están empezando a reflejar. También lo hace la geografía con su renovado interés por todos los desequilibrios regionales y todas aquellas cuestiones de organización del espacio. Y nuestra asignatura, la geografía regional del mundo, debe reflejar también en su programa estas preocupaciones por los problemas regionales que existen a nivel planetario. Esto debe hacerlo dando una visión comprensiva de este espacio que evidentemente pues es muy desigual. Eso exige que cada conjunto geográfico, o sea, cada conjunto regional, sea estudiado siempre en relación a los demás conjuntos y que además sea definido por su lugar relativo que ocupa dentro del conjunto del planeta. Así, las unidades que hemos ido delimitando en el programa son siempre grandes espacios en los que es muy importante el papel del medio natural y su influencia en las sociedades que lo habitan. Pero tras la aparición del subdesarrollo y la teoría de la dependencia, la visión de nuestro mundo y la interpretación de las diferencias regionales que hace que la geografía necesariamente tiene que adoptar un enfoque económico-político, de tipo económico-político, pero naturalmente teniendo siempre en cuenta en la delimitación de estos grandes conjuntos hay que tener siempre en cuenta el nivel de desarrollo, las estructuras económicas, la herencia histórico-cultural y el desigual valor que tienen todos los condicionamientos ecológicos. Todos estos factores se reflejan directa o indirectamente en las diferencias de todos los conjuntos espaciales. Así, la geografía regional del mundo puede responder al interés que de la sociedad por el mundo en el que vive.
Quizás antes de seguir adelante sería interesante que comentarais o que aclararais un poco qué se entiende ahora mismo por desarrollo y subdesarrollo. José Sánchez.
Sí, muchas veces se utilizan palabras y términos que no responden exactamente a la realidad. Por ejemplo, país en desarrollo, cuando se usa, lleva implícito una evolución dinámica, una transformación positiva que en muchos casos no se da. Es un término que se ha impuesto en los últimos tiempos y que está sustituyendo al otro de subdesarrollo que tiene pues un componente mucho más real del que es el país en desarrollo con esta visión excesivamente positiva y optimista. A la vez, el término industrial, país industrial o espacio industrial, no siempre corresponde exactamente a territorios donde predomina la industria. En los últimos tiempos es el sector servicio el que determina el dinamismo de la economía y es el sector mucho más dinámico y más decisivo que el de la industria. A veces también ocurre que el concepto de desarrollo se identifica y se confunde con crecimiento económico, en el sentido de que un aumento de la capacidad de producción de la economía es lo que produce desarrollo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para que haya desarrollo debe haber también otros componentes de tipo social, como son, por ejemplo, el aumento de la producción no sea solo en una rama económica, sino que se produzca en varios sectores y en varias ramas. En segundo lugar, que se produzca un cambio de estructura y que se produzca también un cambio de peso relativo de los diferentes sectores económicos con el crecimiento de la industria y con el crecimiento de los servicios. Y un tercer aspecto, que es el más importante, es que cuando se produce desarrollo debe registrarse una mejora en el nivel de vida de todos o de la mayoría de los habitantes. Es indudable que la utilización correcta del término desarrollo ha de suponer que los frutos de la expansión y del crecimiento económico beneficien a la mayoría de los ciudadanos y que se traduzca en una mejor distribución de la riqueza y en una mayor igualdad y bienestar social.
Bueno, si os parece, podríamos comentar los temas concretos de la primera parte de esta asignatura de geografía descriptiva, María Victoria.
Bueno, bien, para esta primera parte del programa, que es la que abarca todo el mundo desarrollado, hay algunos temas que no han experimentado ningún cambio ni en su estructura ni en su dinámica territorial, como son los temas de América del Norte, de Japón y de Australia. Por ejemplo, en el tema de América del Norte debemos seguir destacando, a pesar de la crisis económica que ha sufrido entre los años 91 y 94, su indiscutible papel hegemónico basado en un gran potencial humano y de recursos naturales y también en la eficacia comercial del sistema capitalista, sistema en el que tanto Estados Unidos como Canadá son sus más significativos representantes. En Japón también debemos tener muy presente su originalidad, no lo debemos olvidar. Es una primera potencia industrial y comercial del planeta que, a pesar de tener un territorio reducido, inhóspito, desfavorable y unos recursos naturales muy limitados, y también a pesar de haber sufrido no hace más de 50 años una gran derrota militar, ha logrado llegar a uno de los primeros niveles económicos a nivel mundial. El tema dedicado a Australia y a Nueva Zelanda debemos centrarlo en dos aspectos fundamentalmente. Por una parte, su poblamiento europeo, que le confiere carácter de unidad cultural, y también la existencia de un modelo económico que ha unido altos índices de desarrollo y bienestar a una fuerte dependencia económica del exterior.
Frente a estos temas y a estos espacios que realmente no han sufrido grandes transformaciones, sí hay en el programa otros que han sufrido modificación en los últimos años, y concretamente los temas del continente europeo y de la antigua Unión Soviética. El espacio europeo se ha visto afectado de una manera importante por la caída del sistema socialista y por la unificación de las dos Alemanias. Incluso el mismo espacio de la Unión Europea ha repercutido estos cambios, puesto que se han visto, por una parte, ampliado con la incorporación de la antigua República Democrática Alemana, y desde 1995 se han incorporado otros tres nuevos estados, que son Austria, Finlandia y Suecia. El conjunto europeo aparece dividido en el programa en tres grandes temas. En uno se recoge todos los aspectos de medio natural. En otro se recogen los aspectos socioeconómicos del espacio europeo en su conjunto, de todo el continente europeo. Y en el tercero se estudia de una manera más pormenorizada la Unión Europea.
El caso de la antigua Unión Soviética es un poco más difícil de abordar. Se ha hundido el sistema político que mantenía el país y con él se ha trastornado el proceso de explicación del espacio soviético, que siempre tradicionalmente se ha basado en los recursos naturales y en las decisiones políticas centralizadas. al desaparecer la Unión Soviética y el sistema socialista, la dificultad del estudio de las producciones económicas se agrava con la desarticulización de las relaciones entre las repúblicas y la profunda crisis que hoy día afecta a todas ellas. Así, por ejemplo, ahora en lugar de un país tenemos que contemplar 15 países y la verdad que alguno de ellos enfrentados entre sí. La CEI, que es la Comunidad de Estados Independientes, agrupa hoy día 12 de las antiguas repúblicas soviéticas. Según unos analistas, se trata de un esfuerzo para salvar el antiguo espacio económico soviético, pero, según otros, no es más que la fórmula para ir separándose civilizadamente. A efectos prácticos, queremos decir que con el tema del territorio de la antigua Unión Soviética, pretendemos que se estudie todo un conjunto de aspectos que siguen siendo válidos para este gran espacio, sobre todo aquellos aspectos que se refieren a las unidades geológicas y morfológicas, a los climas, a las regiones biogeográficas, la distribución de la población, las ciudades, la localización de los recursos naturales o las grandes realizaciones que se hicieron durante la época socialista. Estos cambios hacia una nueva reestructuración del espacio debemos ir siempre recogiéndoles con cautela, poco a poco, ya que somos conscientes de que hoy por hoy todavía pues entrañan una gran dificultad. No obstante, los últimos acontecimientos políticos quizá ya apuntan hacia la reconstrucción de un nuevo conjunto socioeconómico que está estructurado, que permanece estructurado en torno a Rusia, que es la más extensa y la más poderosa de todas estas repúblicas.
Nos queda muy poco tiempo, pero antes de terminar, ¿queréis añadir alguna cosa más?
Únicamente recordar dos o tres cosas. En primer lugar, que las pruebas prácticas son obligatorias y que las notas de los tutores solemos tenerlas en cuenta en la calificación final. En segundo lugar, recordad que en las pruebas personales mantienen una estructura y metodología similar a otros años. Hay tres temas teóricos de los que hay que contestar a dos, y hay una prueba práctica que es obligatorio para todos y que generalmente consiste en un mapa que hay que comentar. Por último, que no olviden que existe una guía del curso, una guía didáctica y dos vídeos, uno de introducción y el otro dedicado a Europa.
Muy bien, pues aquí lo dejamos ya. Muchas gracias, María Victoria Azcárate y José Sánchez, profesores de Geografía Descriptiva de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED.
Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.